COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, rechaza valorar por el momento qué realizará este grupo a la hora de abordar el convenio urbanístico del Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa, luego de que en el día de ayer la Junta de Gobierno admitiera la alegación presentada por este partido, según aseguró el propio alcalde, en este caso al proyecto de distribución del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera. Dice Rey Varela que tienen que conocer el documento definitivo con todos los informes y de esta forma asegurar el futuro de este convenio. José Manuel Rey Varela.
Entonces nosotros lo que tendremos que ver es el documento definitivo para ver que eso está perfectamente, que tiene el consentimiento de todas las partes y los informes que sean necesarios para asegurarnos que no metemos la pata en un tema estratégico de nuestra ciudad simplemente por llegar al día de las elecciones diciendo que esto ya está solucionado y que después el próximo alcalde y la próxima corporación se encuentren en el problema.
Rey Varela también recuerda el motivo del por qué presentaron esta alegación, recordando que es necesario tanto respetar el convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa y también el plan especial, en donde, según el Popular, los costes de urbanización le corresponden al promotor, es decir, en este caso, al Ministerio de Defensa, y que, según Rey Varela, ahora han desaparecido.
Si hemos hecho la alegación es porque creemos que hay que respetar el convenio firmado con el Ministerio de Defensa y el plan especial. Y que el plan especial determina que los costes de urbanización le corresponden al promotor por un importe que aparece en el proyecto de distribución, donde desapareció una parte importante de ese proyecto. Y esa es nuestra alegación. Si desapareció es porque obviamente pensamos que hay una parte que obviamente que quien tiene que asumirla no está.
Dichas manifestaciones las realizó Rey Varela esta misma mañana en la calle San Francisco, una actuación que debería de haberse iniciado el 2 de enero, así aparece publicado precisamente en los carteles de obra pública, y que a día de hoy todavía no ha comenzado, con un plazo de ejecución de 6 meses. Dice el Popular que las obras tienen que planificarse de otra manera y recuerda, por ejemplo, que el actual alcalde, cuando era concejal de urbanismo, Ángel Mato, tenía intención de arrasar con el Parque de la Ranita. José Manuel Rey Varela.
Las obras tienen que planificarse, las obras tienen que realizarse en plazo y las obras tenemos que conseguir saber cuánto van a costar también y ejecutarlas dentro de un mandato, porque ya digo, cuando tú entras a gobernar tienes que hacer una planificación a 4 años de la ciudad, que es desde luego lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Yo quiero decir que hay alternativa a este despropósito de obras de nuestra ciudad, ¿no? Yo recordaba con la Asociación de Vecinos una gran agresión urbanística que se estuvo a punto de hacer en este barrio. Precisamente era concejal de urbanismo el que hoy es alcalde, que era cargarse los jardines de la Ranita.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy volveremos a tener los cielos despejados durante todo el día, con temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambio, con vientos flojos del este moderados en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 14 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Policía Nacional da por desarticulada la organización dedicada al tráfico de drogas asentada en hasta 12 infraviviendas del asentamiento de Los Chaquetas, en el camino de Oparedón, en Ferrol, y da además también la conexión con otros municipios. La operación, bautizada como Lucidi, se cerró con la detención de 21 personas vinculadas a dicho asentamiento, dos de ellas meses previos, y la realización de 7 registros domiciliarios en ese asentamiento, siendo desarrollada por más de 100 agentes el pasado sábado. En el registro domiciliario fueron incautadas 25 papelinas de heroína y cocaína, sustancias de corte, 2 armas de fuego, básculas, 4 vehículos, así como 13.000 euros en efectivo. Según la Policía Nacional, este asentamiento contaba con varias viviendas, además de varios garajes y galpones, en los cuales los moradores operaban como una auténtica organización criminal. Además, se destaca que fuera desentrañada la estructura de este clan, identificando no solo al máximo responsable de la organización, sino también al reparto de las tareas para la venta de sustancias estupefacientes, con el establecimiento de turnos de venta de estupefacientes por días y por viviendas, sistemas de control de entrada al campamento y de vigilancia, y también en las inmediaciones del asentamiento. Para ello contaban además con la colaboración de ciertos politocómanos. Hay que destacar que, a pesar del alto número de detenciones, finalmente solo entraron en prisión 2 personas y otras 2 la eludieron tras pagar una fianza económica.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Las instalaciones del Ateneo Ferrolán acogieron esta mañana un encuentro organizado por el BNG de Ferrol en el que se dieron cita a varias entidades para intercambiar opiniones con respecto a la implantación de la zona de bajas emisiones y sobre movilidad urbana. En el mismo participaron el portavoz y candidato de este partido, la alcaldía de Ferrol, Iván Berribas, y también el alcalde de Pontevedra, el también nacionalista Miguel Ancho Fernández Lores. Estima Lores que Ferrol y más concretamente el barrio Madalena tiene muchas posibilidades para poder ser peatonalizado. Miguel Ancho Fernández Lores.
Que Ferrol como ciudad de muy compacta, porque estamos a falar, non sei, 5 ou 6 kilómetros cuadrados de espacio urbano máis, digamos, céntrico e todo ademais, é unha cidade que ten unhas posibilidades inmensas, non, de mellora, e a línea debería ir, ao meu entender, pola mellora do espacio público, recuperación do espacio público, enchelo da actividade, potenciar o comercio en proximidade, e a calidade urbana en xeral, reducir tráficos, en fin, calidade de vida, calidade urbana e tal, e nese sentido, creo que ten unhas posibilidades inmensas, non?
Por su parte, Iván Rivas incide en que Ferrol tiene que mirarse en el espejo de Pontevedra y que por ello han decidido realizar este encuentro para diseñar y decidir el futuro de esta ciudad. Iván Rivas.
As posibilidades e os recursos que temos nunha cidade como Ferrol, tendo a experiencia dunha cidade como Pontevedra, creo que son moitas. E con ese obxecto fixemos este encontro que do cal sacamos moitas conclusións e que agardamos que sirva para definir e diseñar o futuro desta cidade.
Y mañana se celebra el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, una jornada instituida por Naciones Unidas para tratar de reducir la brecha de género en las carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería o matemáticas, así como también en el mundo laboral. Y es que tan solo una de cada tres personas que se dedican a la investigación en el mundo son mujeres y su presencia en los grados STEM en nuestro país ronda el 28%, cuando el porcentaje era mayor, por ejemplo, en los años 80. Existen muchos referentes femeninos casi invisibilizados a lo largo de la historia y hoy nos hemos fijado en los laboratorios de soporte técnico de Endesa en Aspón, donde 18 técnicos, 11 de ellas mujeres, algo son mujeres, algo inusual. Se dedican a dar respuesta a problemas a través de materiales y ahora trabajan también en las energías renovables. María Jesús Cal, doctora en químicas, es la coordinadora de este laboratorio desde hace casi 20 años y así nos explicó en Mediodía Cope Ferrol su trabajo. María Jesús Cal.
Nosotros somos un laboratorio que es referente dentro del grupo Enel porque nos dedicamos a dar respuesta a problemas técnicos que nos comparten los compañeros en su día a día. Recibimos muestras de todo tipo desde distintas partes del mundo. Con las muestras que recibimos, que son de todo tipo, que estamos empezando a trabajar con los compañeros de las energías renovables, como eólicos o solar o geotermia, recibimos problemas a través de muestras que encuentran procesos, haciendo un análisis y después diagnosticando, haciendo un puzzle muchas veces con todos los datos que obtenemos en el laboratorio, intentamos resolver o dar respuesta a esos problemas que suceden.
En su caso, María Jesús estudió químicas porque su padre trabajaba en la industria química, pero considera que es fundamental tener buenos referentes y que sean trasladados en el ámbito educativo. Opina que quizás lo que nos sigue pasando a las mujeres, que en general nos decantamos por carreras humanísticas, es que nos dejamos llevar por los estereotipos y recomienda a las jóvenes que quieran estudiar algún tipo de carrera STEM, por cierto, con los que tienen más salidas, que no se pongan barreras y que apuesten por las que les gustan. María Jesús Cal.
Creo que es un estereotipo, ideas preconcebidas quizás de que hay cosas más de chicos que de chicas y que realmente, o sea, nosotros lo vemos aquí, en nuestro día a día no es así, ¿no? Que luchen por lo que les gusta, sea lo que sea, pero que de primera que apuesten por lo que les gusta.
Y mañana se proyectan en la Casa de la Cultura de San Sadurniño de otros 12 trabajos de diferentes creadores gallegos dentro de la iniciativa Chanfaina Lab, una experiencia audiovisual sin duda alguna muy importante. Uno de ellos será el de Rubén Coca, que presentará allí Baladas de Vida y Muerte. Precisamente Rubén Coca recordaba esta mañana, en esta emisora, la figura del creador del Chanfaina Lab, a Manolo González.
Baladas de Vida y Muerte, bueno, es un proyecto muy especial porque también el festival así lo es. Es un festival organizado por Manolo González, que para mí es una de las personas más importantes que hemos tenido aquí en el audiovisual en Galicia. Ya por los años 2000 nos apoyaba a muchos de los que empezábamos a hacer cortos y demás. Y tiene este festival en la Chanfaina en San Sadurniño, donde es un festival de creación libre. Estamos 2 días allí, empapados de la gente de San Sadurniño. Es retomar esas sensaciones que tuvimos al principio de nuestras carreras cuando queríamos coger una cámara de vídeo, de cine y querer contar historias, ¿no?